Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 21 de febrero de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando sobre todo del pay-per-view que tenemos el día de hoy, que es Elimination Chamber. En camino a WrestleMania, vamos a ver cómo está el hype, cómo está la cartelera y demás. Ahora en este regreso del directo, estamos por supuesto en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Wow, pasó mucho tiempo, parece, de aquel directo. Otra vez volvemos a pasar lo mismo, con semanas fallidas, con especiales y demás. Pero feliz de estar otra vez acá haciendo este maravilloso programa, hablando un poco de todo lo que va dejando toda la semana del wrestling, que siempre es mucho y siempre nos quedan cosas afuera. Y siempre hay cosas súper interesantes para ver que no nos alcanza el tiempo a veces. Y bueno, feliz de estar en otra ocasión acá y con un pay-per-view esta noche en esta seguidilla de shows. Que bueno, la semana pasada estuvo ese takeover. La semana que viene no hay nada, pero la próxima ya tenemos Revolution, así que creo que no hay nada la semana que viene. Por el momento no hay nada. No. Espero que no haya. Así que bueno, una seguidilla bastante interesante en febrero y con el camino a WrestleMania, que es lo más importante.
Y ya saben, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, nos pueden dejar un mensaje, entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. También, por supuesto, estamos aquí en el chat, así que pueden hablarnos por YouTube. Y si no han podido estar esta semana, vean de estar en alguna próxima. Estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Así que vengan aquí a hablar con nosotros sobre el wrestling y todo lo que ustedes quieran comentar. Y vamos ahora pues con lo que ya comentábamos, que es Elimination Chamber para esta noche. Una cartelera que, pues, según veo aquí, tiene algunas cosas interesantes, solo que parece armada casi a la carrera, ¿no? No tengo, bueno, al menos con lo que he visto semana a semana de Raw y SmackDown, no ha habido como una gran construcción de cara a la cartelera. Hace no mucho fue Royal Rumble. También tenemos el hecho de que pues hay que llenar las Elimination Chamber matches, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco cómo llegamos a este pay-per-view. Pero antes de ir por la cartelera, dime, Martín, ¿cómo sientes tú el show en cuanto a hype? ¿Tienes algún interés por ver algún combate en particular o es solo, bueno, otro paso de cara a WrestleMania y poco más?
No, creo que este es el pay-per-view que menos hype tengo y creo que son los mejores, porque a veces los que poco hype dan, mucho nos dan, pero a veces es al revés, no nos dan lo poco que esperamos. Y mirando la cartelera es como que, bueno, sí, muchos combates que sí van a ser normales, las dos Elimination Chamber que sabemos que aproximadamente duran media hora cada una y es como, bueno, sí, una carga. La única lucha que tengo ganas de ver creo que es la única lucha que no tiene uno de los dos participantes confirmados. Es lo más gracioso. Pero en cuanto a las otras es como que, uff, espero que pasen una al kickoff al menos para rellenar algo ahí y dejarnos con menos carga para ver el show entero, pero poca expectativa para todo lo que concierta esta noche, este show.
Ya preguntan aquí en el chat, Carlos, ¿no?, acerca de No Surrender, que la semana pasada, al final de Arras de Corazón, dije, sí, voy a ver No Surrender, vamos a hacer el show. Y tuve toda la intención, pero me ganó el tiempo, así que no he podido ver el show. Y también, siendo sinceros, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Vamos a ver el show, voy a dedicarle tiempo de pronto a sentarme a ver Impact Wrestling. Y digo, bueno, estoy viendo un show que apunta a un main event con Tommy Dreamer y digo, bueno, le dedico realmente las 3 horas de show a ver esto, ¿no? Y un poco me ganan las ganas de avanzar con otras cosas. Así que no he podido ver el show, lamentablemente. Carlos estaba esperando que le dijera, hey, vamos a grabar, ¿no? Y al final no estuve. Así que bueno, me disculpo por eso. Pero bueno, hablemos de Elimination Chamber. Igual que tú, no tengo mucho hype, pero bueno, veamos la cartelera a ver si algo se puede rescatar. Empecemos con un combate que al final no sé si se va a realizar o no, que es por el título femenino de Raw, de Asuka contra Lacey Evans, que aún sigue anunciado en en WWE.com, ¿no? Justo ahora en la mañana entré a verlo para ver si lo habían cambiado, ¿no? Porque este último lunes en Raw salió Lacey Evans, estuvo en un combate haciendo equipo con alguien, no recuerdo con quién, contra Charlotte y Asuka, y era Peyton Royce.
Con Peyton Royce.
Cierto. Y ahora, pues, Peyton estaba luchando con ellas, y cuando quería entrar Lacey Evans, al final no entra al combate, y se va y dice que no va a luchar porque está embarazada, esto en Shoot, así que, pues, no sé si ahora todavía vaya a luchar o no, pero, bueno, esa es la historia que tenemos por ahora en cuanto a este combate. No han dejado, o han dejado más bien, como a propósito, ¿no? La duda, un poco lo ambiguo de que si Ric Flair es el padre o no, pero bueno, veremos cómo avanza la historia y veremos si hay combate al final.
Sí, un Raw un poco extraño en cuanto a eso fue, al menos revolucionó un poco las redes y fue como, bueno, sí, ¿qué está pasando acá? Y de verdad está embarazada, así que bueno, felicitaciones. No tuvimos a Asuka vendiendo como cuando fue con Becky Lynch, que hizo, oh, are you pregnant? Oh, y salió corriendo y todo lo demás, que fue súper genial ese momento, y esta vez fue como otra. Creo que esta historia es la historia más súper lenta, porque en las luchas y todo es como, ah, sí, bueno, no voy a luchar con vos, me voy a ir del ring, pásame un micrófono. Y ahí anuncio, y es como, bueno, un poco más de acción, necesito un poco más rápido la cosa. Pero, bueno, vamos a ver si hoy se hace la lucha, supongo que no, porque Lacey está embarazada de verdad, más allá de que sea de Ric Flair o de su marido de la vida real, no está en condiciones. Así que vamos a ver si se da la sorpresa de que Charlotte la va a reemplazar y es la nueva campeona de Raw, ganándole a Asuka en el camino a WrestleMania. Creo que nunca pasó esto, ¿no? No, nunca pasó. Así que supongo que va a ser un reemplazo, quizás alguna random, o quizás empiecen a construir algo ya rumbo a Fastlane y que Charlotte le quite el título a Asuka y que empiece a pasar algo un poco más interesante, porque tenía pinta de que esto iba a ser bueno, rumbo a WrestleMania, que habíamos hablado, que bueno, que Charlotte, que Rhea Ripley, no sé qué. Por ahora no hay nada. Así que, bueno, vamos a ver cómo arreglan este tema de Lacey, que bueno, no va a poder competir. Así que vamos a ver qué pasa al final con esto y qué construyen.
Sí, bueno, al final que esté embarazada son buenas noticias, ¿no? Pero bueno, corta el avance de la historia, ¿no? Aparte, Lacey Evans estaba justo teniendo algo que hacer importante en el show, que no había tenido pues en mucho tiempo. Y bueno, por esto va a estar fuera. Y veremos qué pasa con Ric Flair también. Y bueno, ya como decía, igual Charlotte no me parece que, a pesar de todo, no sea la babyface de la historia. No me da la sensación de que sea alguien a quien yo deba apoyar. Pero bueno, veremos qué pasa con el combate de Asuka. Y sea quien sea que le pongan a Asuka, seguramente dará un buen combate, así que veremos qué deciden hacer. Tal vez Peyton Royce como reemplazo por ser la amiga, no sé. Pero bueno, ya veremos. Después tenemos el combate por el título femenino de parejas de WWE, que por algún motivo es, bueno, Nia Jax y Shayna Baszler defendiendo ante Sasha Banks y Bianca Belair.
Sí, fue un segmento extraño. Vamos a hablar de eso ahora, porque después va a quedar un poco obsoleto redundar en esto. Pero el segmento eso con Reginald y que sale, yo no lo entiendo. O sea, salió y dije, ¿por qué está este tipo hablando cada semana bien de Sasha si su protegida es Carmela, de alguna manera? Y era como cada día hablan mejor de Sasha y después sale Sasha y dice que no hable mal de, que no hable por ella, y después dice, bueno, sí, pero podemos ser amigos y tenemos una lucha el domingo por los títulos en parejas con Bianca Belair, y están todo ahí como medio, y además Bianca como que quiere anunciar y tiene este momento de, ah, no, pero te voy a interrumpir justo cuando estás por decir, y es como, No lo entiendo, la verdad, porque están jugando con eso. Una buena lucha, porque Sasha y Bianca son muy buenas luchadoras. Y Shayna también. Pero, claro, están los títulos estos. Son Naya y Shayna las campeonas. Y puede ser una lucha bastante normal. Seguramente construyan algo rumbo a empezar la rivalidad de Sasha con Bianca. O a hacerlas chocar un poco. Pero, claro, lo que pienso es... Ah, sí, Bianca le va a dar el tag a Sasha en el momento menos oportuno y entonces se van a mirar mal y eso va a ser todo. Va a ser como, oh, sí, va a empezar así la historia. Y es como, siempre es muy light en WWE para empezar algunas cosas, como lo hacían en su momento con Naya y Shayna. Bueno, supongo que pienso que van a hacer algo así parecido y ya me da un poco de pereza. Pero... puede ser una buena lucha y no mucho más. Espero que construyan algo decente de rumbo a WrestleMania entre Sasha y Bianca y que esta lucha pase lo más rápido. O sea, en cuanto a lucha, que pase rápido, y en cuanto a historia, que sea bien construida hoy para empezar.
Sí, lo que yo pensaba de ese segmento, cuando lo veía, ¿no? De con Bayley entrevistando a Shayna, a Naya, con la llegada de Sasha, de Bianca y Reginald, yo veía el segmento y decía, qué antipáticos son todos los que salen en ese segmento, ¿no? Cómo hablan, incluso Bianca, ¿no? Que sale ahí, no, no, yo que soy la EST o WWE, qué sé yo. Y muy pedante, ¿no? Igualmente Sasha Banks. Entonces, digo, ¿a quién tengo que apoyar yo en esa historia, no? Porque, en teoría es Bianca Belair, que seguramente si se enfrentan Sasha y Bianca, sería Bianca la babyface y Sasha la heel. No sé si un turn completo, pero iría un poco más por el lado heel ella, siendo la campeona. Pero viendo el segmento digo, pues no me da ganas de apoyar a nadie, ¿no? Y Reginald que sale ahí metido con calzador porque quiere y arme el combate él, ¿no? Porque sí. Entonces, bueno, al menos lo que yo puedo rescatar de todo esto, más allá de que tal vez vamos a ver una construcción de Sasha y Bianca de cara a WrestleMania, es que también me da algo de curiosidad, al menos, qué pasa con Reginald, ¿no? ¿Por qué se mete semana a semana a hablar sobre Sasha y arma combates? Y luego cuando está con Carmela le tira el vino en la cara, ¿no? Así que no sé qué vayan a hacer con él, ¿no? Si lo ponen ahí semana a semana a hacer este tipo de cosas, es porque algún plan tienen, me imagino. Y el tipo, pues, al menos lo que se le ha visto en el ring, luchando contra mujeres, ha hecho un par de saltos y demás y luce bien, ¿no? En lo que hace. Así que, bueno, veremos si Reginald llega a algo. ¿Y qué pasa con esa historia de Sasha y Bianca esta noche? Después tenemos el combate. A ver, ¿por cuál vamos? Vayamos por este que es por el título de los Estados Unidos. Bobby Lashley contra Keith Lee contra Riddle.
Bueno, un poco extraño pensando de que, bueno, se metió Keith Lee de la nada en esta historia. Lashley y Riddle estaban teniendo un gran momento y tuvieron un buen combate en aquel Raw. Y esperaba verlos ya en un pay-per-view enfrentados a los dos, con un verdadero combate como Dios manda. Pero Keith Lee, o sea, me gusta, o sea, lucha muy bien, pero su personaje como que decayó un montón. O sea, lo teníamos en cada Raw cuando subió al roster principal y de repente fue como, sí, anda a limpiar el piso. Y después fue como, bueno, sí, lucha de vez en cuando. Y ahora sí, o sea, va a ser un buen combate seguramente porque son tres bestias. Son tres grandes luchadores. Pero no sé qué tanto le puedan llegar a dar. Espero que sea como ese Big E contra Sami Zayn contra Apollo que pasó hace poco en SmackDown. Que fue muy, muy bien de timing y de spots y demás. Así que, bien, bien. O sea, veo muy bien esta lucha. No me da el hype para ver Elimination Chamber, ¿no? Pero sí me da el hype de ver un Raw, quizás. O ver la lucha en Raw. No la siento como con la fuerza de tener un momento en el main, en el pay-per-view. Pero supongo que va a estar bien. Va a ser un gran combate, aunque no tiene esa fuerza de que pueden llegar a tener otros combates, quizás.
Sí, porque en el papel luce bien, ¿no? Por los participantes y lo que puedan hacer. Pero ya hemos visto a Riddle perder más de una vez contra Lashley. Sí, sea con tal vez Trump o qué sé yo, pero ya se le ha visto bastante menos que Lashley un par de veces. Y habría sido diferente de pronto si armas un Keith Lee contra Lashley y pones en televisión, no sé, que Lashley se da cuenta de que Keith Lee es muy poderoso para él, ¿no? De pronto tienen este duelo de fuerza y Keith Lee lanza a Lashley por los aires en algún momento, qué sé yo. Y de pronto vendes ese combate como que, ah, mira, Lashley va a defender contra un tipo que es grande, fuerte y que le puede hacer pelea, ¿no? Pero no es así como se ha hecho la historia, ¿no? Sino que no sé cómo se ha hecho en realidad, ni recuerdo qué cosa hicieron, un combate para luchar por el título y no sé qué cosa. Así que no ha sido muy interesante, la verdad. Y más allá de los nombres, pues no hay mucho que esperar del combate. Por eso mismo no me imagino que Lashley vaya a perder. Y tendrían que armar un retador que sea creíble, ¿no? Seguramente, no sé, Keith Lee, de pronto si va él individualmente a luchar contra Lashley, puede ser. Riddle me parece que tenían una buena oportunidad de hacer algo, pero lo han matado bastante por cómo lo han puesto frente a Lashley. Porque si lo cuidaban un poco más, de pronto podían vender un combate de estos tipos que tienen un background de MMA y que pueden ir a hacer un tipo de combate distinto. Pero no, no fue así. Y por eso, más allá de lo que pueda dar el combate en el ring, no hay mucho más que esperar. Pero bueno, veremos si de acá se desprende algo, ¿no? Tal vez un Keith Lee en reto individual. Luego vamos por este primer combate, Elimination Chamber. Que bueno, lo pongo primero porque básicamente sabemos ya quién va a ganar. Es por el título de WWE. Drew McIntyre defendiendo ante AJ Styles, Jeff Hardy, Randy Orton, Sheamus y Kofi Kingston, que reemplazó esta semana a The Miz.
Que yo lo busqué ayer, te lo juro, que estaba haciendo los escritos, las notas para hoy. Y puse en YouTube, si alguien se atrevió a hacer lo que todos pensamos que se podía hacer, que se puede hacer, que es hacer este combate en el SmackDown vs. Raw 2011 o 2010, tal vez, y poner el KO de AJ Styles y nada más, porque es el único que no está en el juego ese. Y qué pereza, o sea, si básicamente podés hacer un combate de 6 en un juego que salió en el 2010, habla un poco de lo que está pasando y lo que es este combate. Pero igual ya lo hablamos un poco en el Arras de Corazón, pero entre los 5 rivales que tiene Drew, veo a uno solo decente. Y ni siquiera tiene fuerza, que es AJ, porque viene de hacer básicamente nada. Estuvo. Lo último que me acuerdo de AJ relevante fue cuando ganó el título de Intercontinental. Después estuvo ahí un tiempo, se perdió en SmackDown, llegó a Raw, tuvo una chance en TLC, pero no, más de eso no tuvo una historia, no tuvo fuerza, no tuvo nada. Jeff Hardy, que viene de esa historia con Elias y desde hace mucho tiempo no da nada interesante. Además, tiene un cardio que, bueno, está lo justo y necesario. Hemos visto combates de él con, bueno, buscando aire por donde se puede. Orton, que ya está, o sea, ¿desde cuándo está retando Orton al título? Ya se siente súper lejano ese momento que en SummerSlam, no sé cuándo fue, que empezó a retar y tuvimos esa seguidilla. Ahora vuelve a retar otra vez y está como en el aire, como, oh, mirá, si gana Randy Orton y tenemos un Orton contra Edge. Sheamus, que es quizás el único que tiene una historia con Drew, que era como, bueno, sí, Sheamus traiciona a Drew para que la semana siguiente lo metan en un combate de 6. Fue súper estúpido eso, o sea, podrías no haberte peleado con tu amigo, igual ibas a estar en este combate. Y Kofi Kingston, que fue el agregado, tipo, sí, anda vos por el Miz que tiene el maletín, no tenía sentido, lo habíamos dicho en ese momento. Y, o sea, está bien, Kofi Kingston es un gran luchador, como los otros que mencioné, pero no tiene fuerza, no tiene algo de atrás que digas, wow, Kofi Kingston viene con algo interesante, puede ganar de verdad el Elimination Chamber, como fue en aquel del 2019 que ganó, que fue a retar a Bryan en el que tuvo la participación esa súper interesante, que fue a retar a Bryan en WrestleMania. Y Drew, que es el único que es el campeón y que tiene la fuerza necesaria para ganar este combate, que obviamente sí. Si no gana Drew, no sé, no veo a otro. Y el problema es que ninguno de los otros cinco viene con fuerza y no veo que algo interesante de acá rumbo a WrestleMania para los otros. O sea, es obvio que si le dan el título a AJ, puede dar un gran combate, puede ser tener grandes rivalidades y todo, pero creo que Drew debería llegar como campeón a WrestleMania y eventualmente perderlo ahí, pero sería un año siendo como, bueno, este fue el año de Drew entero, pero no veo a otro y espero que gane él.
Sí, viendo los participantes, es lo que dices, ¿no? Vienen bastante fríos todos. Y lo que pienso que podría haberse hecho es que, si bien Sheamus, ¿no?, en el papel es tal vez uno de los menos interesantes comparados con otros, de pronto que te puedes inventar como el propio AJ Styles, al menos él tenía una historia con Drew, ¿no?, que se ha trabajado durante un buen tiempo. Y ya incluso lo traicionó, se había hablado de que habría un combate, y luego salen con que va a haber Elimination Chamber, ¿no? Porque toca el pay-per-view, por supuesto. Entonces, digo, a mí me habría interesado más, de pronto, si se enfocan en Sheamus, arman la historia de que va a retar porque es el amigo y traición, está celoso y lo que sea, y hay una historia un poco más consistente como para venderte un combate importante, ¿no? En lugar de Elimination Chamber, que es como, vamos a rellenar con lo que tengamos, y bueno, ya veremos qué pasa con Drew, ¿no? Y va a ganar el título y luego pasamos a otra cosa. Creo que es algo que se habría podido hacer mejor con Sheamus, creo, como el retador. Y si no querías hacer lo de Sheamus todavía, podrías haberlo dejado babyface yendo a Elimination Chamber y de pronto que él traicione Elimination Chamber, que no haga perder a Drew, pero que no sé, lo ataque luego de que gane el combate o algo. Y de pronto con eso, para el siguiente pay-per-view, ya haces el turn de Sheamus y haces un reto de cara a Fastlane o algo. Y de pronto ya tienes un combate un poco más interesante, ¿no? Pero ya gastaron el cartucho de Sheamus. No sé si igual van a hacer un combate individual con Sheamus después, porque bueno, si va a perder acá en Elimination Chamber, seguramente lo cuidarán o algo, pero ya no le veo mucho interés a ese combate. Así que bueno.
Sí. Lo más gracioso es lo que estaba pensando cuando empezaste a hablar. Dije, che, pero hubiera sido súper interesante un tour de Sheamus en Elimination Chamber y ver cómo, bueno, podía traicionar a Drew después de ser eliminado, o le ganaba a Drew a él a lo último, después volvía y lo atacaba y pasaba como que de Miz canjeaba el maletín, tal vez, y Drew súper enojado con Sheamus y demás. Pero se ve que a veces no piensan a futuro y no pensaron de una semana a la otra ni siquiera. O sea, fue, eso es increíble. Que una semana sea el turno y la otra semana sea el anuncio y que sea una lucha de seis y demás fue bastante terrible para ver y para pensar de hoy a Fastlane, que no falta nada. Que bueno, a nosotros se nos ocurren cosas más interesantes que a los creativos a veces, y muchas.
Sí, bueno, el combate seguramente en el ring estará bien. Seguramente eliminarán a Randy Orton con magia otra vez o algo. Pero bueno, veremos qué pasa con Drew, que seguramente va a ganar. A ver quién se plantea como retador después. Y qué pasa con The Miz también, porque siendo Elimination Chamber, hay un poco más esto de que, claro, va a ser un combate duro y podría cobrar, y si cobra o no. Al menos creo que si hay que darle un punto positivo al combate, al buqueo de este combate, es que tiene sentido que Miz no esté, ¿no? Y que de pronto él haga algo para salir del combate y él poder tener el maletín todavía y hacer algo por atrás, ¿no? O sea, no estando en el combate mismo. Así que eso me pareció que al menos tuvo sentido. Y bueno, ya veremos qué pasa con el combate luego y si canjea o no, pero seguramente Drew seguirá siendo campeón. Y el otro combate de Elimination Chamber no es por el título, sino por el puesto de retador para esta misma noche contra Roman Reigns. Y los participantes del combate son Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Sami Zayn, Cesaro y Daniel Bryan.
Qué cosa que tiene tan poco sentido, ¿no? Ya desde un momento empezamos con que Roman Reigns no va a defender, sino que va a tener una lucha el mismo día contra el ganador de la jaula más terrible de la historia, la más dolorosa, la que más lesiones causa en todos los luchadores. Y es como, bueno, sí, ganás hoy, tenés que luchar después con él y ahí vamos a ver si podés llegarle a ganar el título a Roman en algún momento y es como, ¿por qué? ¿Por qué tanto? Podrían guardarlo para Fastlane, quizás hacer algo más interesante o poner mismo a Roman a defender el título en la jaula, porque no pasaba nada. Pero bueno, nos dieron este combate que, o sea, luce interesante por cuántos, 4 o 5 de los luchadores que están involucrados. La gente está con un solo luchador, por lo que estoy viendo en redes y en el chat, que están apoyando a Cesaro a muerte. No me molestaría que gane Cesaro, al igual que Sami Zayn, Daniel Bryan o Kevin Owens. Pienso que quizás la carta más fácil es que gane Owens y terminar de este absurdo de una vez por todas. Pero no sé qué tanto quieran volver a hacer eso. Sí pensaría que tendría que ser alguien que sea una construcción rumbo a algo mayor. Y por eso pensaría que puede ser Daniel Bryan. Porque Cesaro parece que tiene como un estilo de feudo con Seth Rollins. Es medio extraño eso. Y Sami Zayn está en este tipo de ángulo que es como el conspiranoico, que lo están atacando y demás todo el tiempo, así que no creo que gane él tampoco. Y bueno, Jey Uso es básicamente obvio que no va a ganar porque ya tuvo sus chances y además es el discípulo de Roman. Y King Corbin, bueno, mejor ni hablar. Así que bueno, descartando un poco, me gustaría entre Owens y Daniel Bryan. No descarto a Cesaro, obvio, pero con el pseudo feudo con Rollins sería un one night only, ¿no? Te reto hoy y el viernes ya estoy en otra cosa con Seth Rollins. Super. Bueno, sí, fue una sola noche, algo que pasó y listo, rete y listo. Puede ser un muy buen combate por todos los involucrados. Pero lo que me mata es la estipulación y todo como lo planearon para hoy. Y bueno, cómo fue el hecho de, sí, llegamos a esto de los luchadores, los retadores. Y así que, bueno, vamos a ver quién gana. Parece la lucha más abierta que hay hasta el momento.
Sí, eso es lo interesante. Creo que hay posibilidades, ¿no? Al menos con eso podemos un poco jugar con lo que pueda llegar a pasar. Y estaba pensando ahora en los posibles ganadores. Primero, en el combate, que de por sí tiene pinta de ser bueno. Lástima que tengamos un King Corbin en la sopa, ¿no? Pero bueno, si lo sacan rápido, estaremos bien. Ahora, en cuanto a quién pueda ganar, creo que los candidatos fuertes son Owens, Bryan y Cesaro, ¿no? Y con eso se puede hacer bastante. El tema de Owens sería un poco tal vez para cerrar por fin la historia, porque tuvo un final no satisfactorio con lo que pasó, el botch este de Royal Rumble, ¿no? De las esposas y demás. Así que tal vez quieran hacer algo como para ya quitar la historia de por medio y pasar a otra cosa. En el caso de Bryan, no sé si de pronto, o sea, Bryan puede estar ahí, hacer un buen combate de, en cuanto a lo que se vaya a contar en la psicología y lo que quiera decirse pues en lo que signifique ese reto a Roman Reigns después de la Chamber y demás. Pero no sé qué tanto sea el plan que tengan con él como para alargar esto hasta WrestleMania y que llegue a retar. Porque está el tema de Edge también, que al final veremos a quién reta. Así que bueno, no sé todavía qué pasará con Bryan. Y en el caso de Cesaro, me gusta la idea porque la gente está ahora queriendo que Cesaro reciba la victoria y que vaya por cosas importantes, ¿no? Pero creo que Cesaro no está listo todavía como personaje y por el impulso que tiene como para ser el retador en WrestleMania, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que pienso que se podría hacer con Cesaro es sí darle la victoria en el Elimination Chamber, que rete a Roman, que tenga una buena participación, que incluso uno llegue a poder pensar que podría ganarle a Roman Reigns, pero que Seth Rollins intervenga de alguna manera y de pronto Cesaro se mete en esa historia con Rollins diciendo, bueno, si quiero ir a retar por el título mundial y retar a Roman Reigns, tengo que quitarme a Rollins primero, ¿no? Y se arma una historia para que tengan un combate tal vez en WrestleMania. Y luego que Cesaro de pronto se deshaga de Rollins. Podría sí, más adelante, en algún otro pay-per-view del año, retar al campeón, ¿no? Y ahora sí, como el retador único y llegando con una historia buena detrás, en lugar de solamente tener un puesto acá después de Elimination Chamber, ¿no? Así que me gusta esa idea, de pronto trabajar a largo plazo con Cesaro, y podría ser esto como un primer paso para ello, ¿no? Que tenga una victoria en Elimination Chamber y que tenga un reto que de pronto no sea completo contra Roman Reigns. Así que bueno, veremos si por ahí van las cosas o al final qué deciden hacer con el ganador de este combate. Así que bueno, tenemos ideas entonces para Elimination Chamber. Obviamente Roman Reigns, pues, le ganaría a quien gane este combate de Elimination Chamber.
Sí, sí, totalmente. No veo a Roman perdiendo con ninguno de los seis. Quizás mi problema con tu buqueo es que no lo estás buqueando vos en WWE, porque sabemos que WWE tiene muchos problemas para buquear a largo plazo. Y uno de esos casos es Big E, que, bueno, ya vamos a hablar de lo que pasó en SmackDown, que hicieron algo extraño y no sé qué tanto me gusta que hagan esas cosas, pero bueno, está ahí como en una nebulosa que puede llegar a pasar con él, que era hasta Royal Rumble estábamos todos de que, bueno, Big E va a retar a Roman o tiene que retar a Roman en WrestleMania, pero ahora no sé qué van a hacer con eso y demás, así que bueno, el buqueo a largo plazo de Big E parece que se está cayendo un poco y quizás con Cesaro pase lo mismo porque, o sea, me hace acordar esa, por ejemplo, el que vino contra Seth Rollins del pasado WrestleMania, que fue como, ah, sí, bueno, Kevin Owens le ganó a Rollins en WrestleMania, es la segunda persona que le gana a Rollins en un WrestleMania, o sea, super fuerza para Owens, y al pay-per-view siguiente estaba Seth Rollins retando a Drew, fue como, ¿por qué Kevin Owens ganó y después desapareció totalmente de la vida y no estaba en nada y tuvo ese feudo con Aleister Black y demás? ¿Quién es Aleister Black? No sé, no lo conozco, no lo veo hace años quizás en WWE. Así que bueno, el buqueo puede ser bueno, haciéndolo de WWE me da pocas esperanzas. Y te dejo el dato de que es el primer año que no tenemos Elimination Chamber femenina desde 2018. Y me pone feliz porque la división femenina no tenía ninguna fuerza para tener una lucha de 6 este año. Ni de pareja, ni de SmackDown, ni de Raw, así que bueno.
No, si ya de por sí bien. Uno ve la Chamber de Raw, después el título de WWE, y dice, bueno, se han metido porque sí. Para un combate femenino habría sido mucho peor, ¿no? Que bueno, vamos a agarrar a quien esté y vamos a meterle a la Chamber, ¿no? Así que mejor que no, o sea.
Y quizás ganaba lana sin hacer nada y demás, ¿no? O sea, eso hubiera sido genial, pero bueno, lamentablemente no lo tenemos.
Bueno, ahí está entonces Elimination Chamber. Estaremos esta noche, luego de que suceda el show, comentando todo lo que haya pasado y viendo pues qué tal bueno fue el show con Andrés, que estará acá para el directo luego. Así que bueno, esperemos que tengamos un show al menos memorable, ¿no? Que dé cosas para hablar, sea lo bueno o lo malo. Pasemos a hablar un par de cosas que no hemos comentado de Raw y SmackDown. En primer lugar, en caso de Raw, lo único tal vez que nos falta comentar sería que Bad Bunny es ahora campeón 24-7.
Qué gran momento, ¿no? O sea, me acuerdo estar escuchando Monday Night y escuchar esa reacción en vivo de Walter diciéndote, Alessandro, ¿sabes qué? Bad Bunny es el nuevo campeón 24-7. Y vos, no lo puedo creer, el título más importante del wrestling mundial en toda la historia lo tiene el cantante más importante de esta época y el sueño del pibe, ¿no? Y encima ese segmento es gracioso, o sea, me gusta cuando Damian Priest mata a Tozawa y habla en español y dice, dale, dale, gana el campeonato, así bien, bien latino, bien centroamericano, y es como, wow, sí, ahora sí es un gran segmento. Y no sé si lo viste, pero anoche estuvo Bad Bunny en Saturday Night Live cantando algunas canciones y tenía el título. Así que bueno, llevando el wrestling a lo más alto, gracias a Bad Bunny, y con el título 24-7, que obviamente es el más importante porque lo ganó como 50 veces Arturo, así que otro no puede ser.
Así claro, que, bueno. Aparte ahora lo tiene el top en ventas de merchandising de WWE, así que obviamente es un título, sí, para gente importante.
obviamente. Después de Rob Gronkowski, todo fue para arriba. Ganó el Super Bowl Gronkowski, ¿no?
Ah, ni idea.
Este año. Yo cambié una vez. Estaba el partido este. Y veo así la camiseta de atrás y dice Gronk. Y dije, oh Dios, este pelotudo acá. ¿Qué hace este tipo acá? Bueno, por suerte, ¿no? Porque si no estaría en WWE. Pero, a ver, Gronk. Creo que ganó su equipo, si no me equivoco. Sí, ganó él.
Ah, mira.
Pero como que todos felicitaban a uno que se llama Tom Brady. Supongo que sí. Lo vamos a ver en cuanto, en 3, 4 años en Nueva Orleans, así que...
No, según yo, mira, para hablar desde la ignorancia, ¿no? Para alguien en el chat tal vez sabrá. Yo sé que Tom Brady es como un jugador medio legendario, ¿no? Que de pronto tiene ya una edad, pero aún está como a ese nivel, ¿no? De ser un gran jugador y qué sé yo. Así que es como el histórico, ¿no? Que aún está ahí. Y de pronto, pues, eso es la historia que inspira, ¿no? Que, sí, ahora que vengan los viejos. Así que, bueno, es más o menos lo que yo sé del fútbol americano, que es hasta donde llego.
Como si WWE eso no pasara, ¿no? Ahí llamando a Edge para ganar un Royal Rumble y ganar tener una oportunidad titular en 2021, así que... Eso es lo que verdaderamente inspira a la gente.
Y ya que hablamos de Bad Bunny, o sea, el hecho de que sea el top en ventas de merchandising, no sé si habla muy bien de él o habla muy mal de WWE buqueando a sus luchadores, ¿no? Porque no creo que si de pronto tuvieras un Steve Austin en el roster, Bad Bunny llegaría y le ganaría en ventas, ¿no? De merchandising. Así que, bueno, el hecho de que no tengan un luchador que esté tan over o que sea alguien tan popular, me pregunto, no he visto datos, ¿no? Pero, ¿cómo se compara lo de Bad Bunny con las ventas de merchandising de John Cena cuando estaba en activo, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, eso es algo para pensar tal vez un poco. Y hemos hablado además de que no hay un verdadero recambio que se vea en WWE, en el sentido de que luchadores que están ahora mismo en puestos importantes son todos luchadores de ya cierta edad, de 35 hacia arriba. Y de pronto, si uno piensa en qué luchador aquí a 10 años va a ser el top babyface de la empresa, no habría uno que esté como ahí porque, bueno, en tal vez 10 años no estará en su mejor momento y qué sé yo. Así que, bueno, es algo para pensar. Un poco a ver si esto llega a un punto en el que WWE se plantea, pues, hacer algo distinto a lo que está haciendo por ahora. Pero es cierto que, bueno, está bastante frío el producto de cara al público, en el sentido de, pues, un luchador que destaque y que venda merchandising. Y Bad Bunny viene a barrer, ¿no? Así que, bueno, es lo que pasa ahora en WWE.
Sí, es lo más gracioso. Y, bueno, hemos visto ahí entrevistas a Damian Priest ahí defendiéndolo y todo por los haters que hay en las redes sociales. Pero obviamente habla de todo lo que está pasando en WWE hace años ya, de no tener una cara y alguien que venda mucho. Porque yo no lo sé, quizás Walter pueda revisionar algún ejemplar del Wrestling Observer del 97 cuando llegó Tyson y estuvo ahí entre Stone Cold y Shawn Michaels, a ver si, no sé si ni siquiera se le hicieron merchandising, ¿no? Pero quizás si tuvo un alto impacto, fue como, bueno, un agregado más para el que veía WWE, que bueno, era el mejor momento. Pero sí creo lo mismo, que si hubiera una estrella super over en el roster, así como fue John Cena hace muy poco, o incluso hasta, qué sé yo, en 2011 o 2012, cuando fue el éxito de CM Punk, que era como también el otro que super vendía y demás, no creo que tendríamos un Bad Bunny llegando y arrasando en ventas. Y otro problema que veo es que en WWE en este momento te meten merchandising por donde puedas. Es como, bueno, sí, hoy te saco un modelo porque Bayley hizo un nuevo show, un tal show, y te ponen remeras de Ding Dong Hello. Y la semana que viene Sami Zayn sale con una remera pintada y te ponemos esa remera. Y la otra, y todo el tiempo hay nuevos merchandising y todo el tiempo es como, sí, A ver, ¿para qué me voy a comprar una remera de ahora si la semana que viene ya va a expirar y va a ser de vieja? Porque es lo que tiene un círculo de Rioli con eso, que es increíble. Y quizás, y además, no, no solo quizás, además, tienen cosas que son muy específicas, porque es como, ah, sí, bueno, voy a comprarme el merchandising de Elimination Chamber o de la rivalidad que está teniendo Roman Reigns con Jey Uso, quizás. Pero, bueno, acá estoy entrando en WWE Shop y hay algunas remeras interesantes, antiguas, de un Royal Rumble antiguo, de Eddie Guerrero, que están muy lindas. Pero, a ver, voy a entrar a la sección masculina, que es la que me interesa a mí. A ver, las remeras.
¿Y qué es lo de Bad Bunny? Todo, o sea, ¿qué diseño de Bad Bunny es el bueno? Que el que está vendiendo, eso quiero ver también.
Hay uno que me gusta mucho. El primero, el de Royal Rumble, es buenísimo, es hermoso, pero está súper agotado ese. El de la remera que está usando él, de él saltando sobre Missy Morrison, ese no me gusta. Me parece bastante malo. Pero el otro, el que si viste el segmento, lo estaba usando Mandy Rose, que es el de él en un dibujo haciendo el splash, tipo el póster de Vértigo.
Ajá.
De la película Vértigo.
Sí, sí, sí.
Y con los círculos y demás. Ese está bueno.
Ese está bueno. Sí, lo acabo de ver. Lo acabo de ver y está bonito. Porque es como, es minimalista, ¿no? Y se ve bien. Tú te lo puedes poner de pronto y salir a la calle sin ningún problema. Sin que lea ahí, no sé, suplex y qué sé yo. Así que me gusta. Lo estoy viendo y me parece que está interesante. Así que hasta me lo compraría. Así que Bad Bunny, una venta más para ti. Para subirte el merchandise.
Y otra cosa que creo es que además los fans yankees no tienen la posibilidad de acceder quizás a remeras de Bad Bunny o así tan rápido, quizás, qué sé yo, un cantante o de alguna manera es como, bueno, WWE.com, WWE Shop llega a casi todos los lugares del mundo y es fácil acceder a una remera de un cantante y demás. Cuando él no es de sacar mucho merchandise, no veo remeras y demás de él en Mercado Libre y demás páginas oficiales y así haciendo promociones y demás. Así que como que WWE.com tiene ese estándar a todo el mundo y es más fácil de comprar merchandising de él si te gusta. Por ejemplo, qué sé yo, los españoles hoy pueden comprarse la remera de Bad Bunny y les va a llegar. Y sabemos que en España es súper exitoso y demás, así que, bueno, de ahí tiene otro lado también de ventas el sacar remeras de un cantante súper en éxito, así que es gracioso, porque no es solo dentro del wrestling, sino también es como lo que está pasando afuera. Y estoy mirando remeras que hay muchas horribles. Hay una de Carmela, que es de Carmela frente al espejo, escribiendo un touchable con el labial. Y es solo ese cuadrado. Es muy fea. O sea, ¿por qué yo no voy a salir a la calle con eso? O sea, quizás solo con las letras y demás, pero no me llama mucho la atención. Soy como vos, no me gusta usar así remeras con la cara de luchador y demás, porque no.
Claro.
No es que voy así y dicen, oh, sí, qué grande. Hay una de Drew McIntyre que está decente, que es como él así, todo en un altar dibujado y demás, pero hay algunas que son muy feas.
Hablando de eso, tengo yo
es el
ahora una camiseta de un anime, mi anime favorito, Steins Gate, así que es como mi declaración, ¿no?, en la calle, que soy otaku. Pero para la gente que sabe, ¿no? Si no sabe qué cosa es Steins Gate, entonces no sabe nada. Y bueno. Y estaba ahora pensando en lo siguiente para hablar, que es de SmackDown, ya lo habíamos mencionado un poco. Lo que pasa con Big E y Apollo Crews y Shinsuke Nakamura, que ahora, bueno, Apollo ha perdido contra Big E ya varias veces, ¿no? Es más o menos el caso de que decía más temprano de Riddle con Bobby Lashley, pero siguen insistiendo con Apollo porque la historia es que, precisamente porque pierde, sigue molesto, quiere seguir retando, entonces el combate en sí mismo es interesante, pero ya es repetitivo, eso es lo que le resta puntos a la historia. Y Big E estuvo en comentarios viendo el combate de Nakamura contra Apollo, y Nakamura gana, lo cual hace que, pues, en teoría sea él quien tenga que ir a retar por Big E. Pero Apolo ataca después, Biggie se pone ahí para detenerlo. Apolo lo ataca, le lanza una escalera, unas gradas metálicas desde arriba, ¿no? Que pues es con truco de cámara para que no veas que si le cae o no a Biggie. Pero supuestamente lo lesiona. Así que bueno, la historia sigue por ahí. Será Biggie contra Apolo, otra vez al parecer. Pero no me gusta el hecho de que hayan matado tanto el hype de ese combate, ¿no? Porque si lo hubieran guardado un poco, en lugar de ponerlo semana a semana y que pierda Apolo y demás, ahora se siente mucho menos interesante.
Sí, y creo que lo peor es que hicieron como un comunicado que Big E, bueno, se vio en pantalla que Big E fue hospitalizado y después hicieron como un comunicado que tiene una lesión en el cuello y demás. Y eso es lo peor, porque ¿cuánto tiempo va a perderse vendiendo esto? Porque, o sea, sabemos todos que una lesión en el cuello es para varios meses, muchos. Y que de repente cuando está en su mejor momento hagan esta historia poco interesante, porque es como, bueno, sí, Apolo súper enojado porque perdió y no se entiende mucho. Y encima como le lanza la escalera, que es como súper obvio y además suena muy fuerte el piso y tenemos que comprar que le cayó encima a Big E, no hubo un truco de cámara ni nada. Fue, ah, sí, mirá, estoy tirando algo para allá y vamos a decir que le cayó en la cabeza a Alessandro. Y sabemos que estamos a miles y miles de kilómetros a distancia y no es posible. Pero tenemos que comprar que, bueno, que Big E está súper lesionado y que en su mejor momento y siendo campeón intercontinental no puede competir. Y esto es lo que más me preocupa porque es el único que tenía una fuerza interesante rumbo a WrestleMania para retar a Roman. Y que de pronto salgan con esta historia estúpida y demás, bueno, no me interesa mucho. Lo que sí es interesante que estoy limpiando acá que va a salir un WWE 24 de Big E, que sale el domingo que viene. Y lo que siempre hacen es venderlo. Meten al luchador ahí para vender. Me acuerdo cuando estuvo Sasha Banks, estaba súper lesionada y apareció con el collarín para vender que iba a estar en The Mandalorian. Así que seguramente después de la súper grave lesión y que Big E sea hospitalizado y demás, la semana que viene ya lo veamos en SmackDown súper recuperado y luchando de nuevo. Así que, bueno, son las cosas que tiene el wrestling, el WWE. Pero solo espero que esto pase rápido. Veo con fuerzas, y eso sí me interesa mucho, que Big E está teniendo por fin actitud después de 6 años de estar en el roster principal. Creo que es la primera vez que lo veo a Apolo con actitud y con fuerza. Y digo, bueno, de una manera estúpida, pero vence al campeón intercontinental y demás. Así que espero que eventualmente, de alguna que otra manera, llegue el título a él y Big E pase a otra cosa más arriba que ese título, que estamos esperando todos que llegue ese momento de que Big E lo pierda y luche contra Roman en WrestleMania. Pero bueno, vamos a ver si cómo sigue esto, que es lo más interesante. Y o sea, me interesa porque a ver qué van a hacer, porque si sacan a Big E de la pantalla hasta por mucho tiempo me va a parecer muy mal de su parte. Pero si vuelve también, o sea, lo hicieron muy mal a esto. De alguna manera Big E tenía que perder el título intercontinental sin perder fuerza y están eligiendo una manera un poco extraña. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto el viernes que viene en SmackDown. Y espero que Big E se construya mejor rumbo a un WrestleMania.
Sí, veo poco probable que Big E termine retando por el título, porque si bien podría verse la forma de que Apolo le quite el título intercontinental si lucha lesionado o algo por el estilo, creo que Big E tendría que buscar venganza contra Apolo en lugar de olvidarse ir contra Roman, ¿no? Creo que a estas alturas estamos un poco lejos de, o sea, más bien, para decirlo mejor, estamos cerca, muy cerca de WrestleMania como para armar una historia desde ahora en la que Big E rete por el título, cuando por el momento no he hecho nada cerca de Roman Reigns, ¿no? De pronto no sé si puedan hacer alguna cosa para vincular las historias, pero no lo veo tan posible, ¿no? A mí me gustaría, obviamente, que Big E sea quien le quite el título a Roman. Creo que es el que tiene más sentido del roster de SmackDown, incluso. Incluso más que Bryan y que Cesaro. Como para ser el quien rete a Roman y de pronto lo baje, ¿no? De esa nube en la que vive, que ser el Tribal Chief y demás. Pero no lo veo tan lógico en el camino hacia WrestleMania, ¿no? Habría que ver si de alguna manera se lo sacan, pero tengo la sensación de que no va a ser este año. O bueno, no va a ser en WrestleMania, a lo mejor es más tarde en el año, pero no lo veo todavía. Me gustaría, y creo que Big E está en camino a ser un main eventer, pero no sé si será para de tiempo para WrestleMania. También en SmackDown ya hablamos del segmento de Reginald con las chicas. Tuvimos la promo de Seth Rollins, que luego de que volvió la semana pasada, si no me equivoco, que no pudimos hablar, no hicimos directo, hizo una promo de su regreso y hablando de que ahora él es el líder de la gente, ¿no? Del vestuario, tienen que seguir lo que él dice y qué sé yo. Y los luchadores por algún motivo estaban reunidos a su alrededor en el ring y luego se van. Y el que se queda es Cesaro, y Cesaro le dice pues que está delirando, qué sé yo. Y Rollins se siente humillado por lo que pasó. Ahora sale a hacer la promo. Dice que ha puesto acciones legales contra la empresa. Porque le mintieron de que iba a tener otro tipo de rol, qué sé yo. Y ahora tiene el pleito con Cesaro, ¿no? Así que bueno, ya hemos hablado un poco de Cesaro en la Elimination Chamber. Hemos visto qué puede hacer, de pronto si gana o no. Qué pasaría con Rollins. Pero al menos una rivalidad de Cesaro contra Rollins me parece que es una buena idea. Creo que Rollins puede cargar un poco el peso en cuanto a promos. En el ring creo que van a hacerlo muy bien. Y es una buena forma de elevar a Cesaro, ¿no? En tener una rivalidad contra alguien que ya ha sido campeón, que es importante. Una rivalidad individual, en el que él es el babyface. Me parece que es una buena forma de dar pasos con Cesaro para que lleguemos a verlo haciendo otras cosas.
Sí, luce interesante esto, pero lo malo es cómo, otra vez, cómo empezaron todo. Porque fue como, ah, sí, bueno, vamos a salir todos a ver el segmento de Rollins. ¿Por qué? Porque sí. Y de pronto tenemos, bueno, una historia que puede ser interesante. O sea, no me quejo porque Rollins y Cesaro son dos grandes, muy grandes luchadores. Y en una historia pueden dar todo. Pero tenemos ahí el buqueo y Seth Rollins haciendo esta promo poco interesante. Es como, bueno, sí, voy a demandar a la empresa y demás. Demandar al amigo, no me interesa para nada lo que vayas a hacer. Hacelo y listo, no me lo cuentes. Si vos sos mi salvador, anda y hace tu vida. Pero demostrármelo en el ring o algo, porque no está haciendo nada. Y ya 2 semanas de Rollins haciendo promos habladas y con el. Así como dicen en el chat que volvió a usar la canción anterior. Que no le queda tanto, pero está como en el aire entre que no sabe qué va a pasar. O sea. Es increíble porque es como, bueno, sí, como que siento que ni Seth Rollins sabe qué van a hacer con él a futuro. Y bueno, que tenga una historia con Cesaro puede ser interesante a partir de esta noche. Y sí puede ser como la excusa verdadera para dar el show, para dar una historia y grandes combates. Pero cómo empezó todo y además es estúpido porque creo que Seth Rollins dice, ah sí, pero Cesaro me arruinó mi discurso de bienvenida de nuevo y fue como, no, o sea, ¿había cuántos? 30 luchadores y los 30 se fueron y el único que quedó ahí apoyándote y demás era Cesaro, o sea, no estaba más equivocado en su vida Rollins, así que... Bueno, vamos a ver qué nos dan. Espero que pase algo interesante al menos esta noche con ellos dos. Para ver si eventualmente Cesaro y Rollins se encuentran en un WrestleMania. Siempre están esos recuerdos de la custodia de los niños, ¿no? Cómo me encantan. O sea, deberían haber más luchas de ese estilo. Todas las luchas deberían ser así, cuando nazca el hijo de Lacey Evans, un Charlotte contra Lacey por la custodia del hijo de Ric Flair y demás. Cosa que yo no entiendo por qué Charlotte no está feliz de tener un nuevo hermano. Ella es que súper amo a mis hermanos, no está feliz de tener un nuevo hermano. Se supone que en historias de Ric Flair y Charlotte está súper enojada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Ronnie, con Cesaro, y espero que pase algo esta noche con ellos dos.
Ya mencioné lo de la canción de Rollins, que al parecer podrían ponerle una nueva. Y hablando de música, justamente me he acordado de algo que recordarán ustedes tal vez, que habíamos hablado también. Habíamos mencionado de que cuando Jeff Hardy firmó su contrato de renovación con WWE, una de las estipulaciones de su firma era que cuando hubiera público otra vez en las arenas, él pudiera usar su música anterior, la de No More Words, que es muy buena. Y vamos a tener público en WrestleMania, así que a lo mejor... ¿Es este año que hay público o el siguiente año? No recuerdo.
Sí.
Es este año, ¿verdad?
¿En dos noches? Sí, va a haber.
Bien, sí. Entonces, Jeff Hardy volverá con su tema de entrada si es que está buqueado en el show, ojalá que sí.
Para la solo por eso. André the Giant Battle Royale.
Claro, entra con la música, ¿no? Y lo que yo digo es que, bueno, una vez que ya tenga la música otra vez, que no se la quiten cuando vuelva al Thunderdome, ¿no? Pero, bueno, al menos es algo ahí para tener en cuenta. También hablaban por acá, de pronto, ya que estamos pensando en combates para WrestleMania y demás, ¿qué pasará con Christian, no? Que volvió en Royal Rumble. Visto desde entonces, él había hablado un poco, hizo una promo, después lo entrevistaron, dejó ahí entrever lo de su frase cuando estaba en activo también de One More Match, ¿no? Así que quién sabe, puede ser que de pronto lo veamos haciendo algo luego, sobre todo ahora que está Edge, no sé si un combate de parejas o qué sé yo, pero lo podremos ver haciendo algo seguramente a Christian, si es que se puede. Y ya me comentaban también en Telegram, ¿no? Durante la semana, luego de que, bueno, en los últimos días, ya que SmackDown fue el día viernes, algo que pasó muy importante en el show, que fue que tuvimos un Rey Mysterio y Dominic Mysterio contra Otis y Chad Gable. Y en la parte final del combate, como que Gable se mete al ring para instruir a Otis para que siga atacando y qué sé yo, y pierden por descalificación. Y luego Gable le dice, sí, sigue atacando a Rey Mysterio, y Otis continúa atacándolo, ¿no? Y la gente dice, oh, turn heel de Otis, ¿qué ha pasado? Y yo lo que veo es que más bien, como que Otis está siendo influenciado por Chad Gable, que él sí es el heel. Y como Otis es todo inocente, ¿no? Y confía en su entrenador y qué sé yo, sigue las instrucciones, ¿no? Y Gable luego hizo una promo diciendo, sí, vamos a ahora apuntar por el título de parejas, estamos mejorando, estamos avanzando, ¿no? Y Otis está todo ilusionado. Así que no veo a Otis siendo heel, tal cual. Pero sí lo veo ahí como que siguiendo lo que le dice Gable ciegamente. Y es una historia que al menos me llama la atención. Creo que no han hecho nada con Otis desde que ganó Money in the Bank. Le quitaron a la novia, le quitaron el maletín. No tuvo alguna historia importante, sinceramente, cuando podría haberlo hecho. Así que bueno, ahora con Gable, siendo pues el tipo que se deja llevar por él, me parece que es una historia interesante. No sé si vayan a hacer un turn heel completo con Otis. No lo veo. Podría ser, pero no creo que ese sea el camino. Lo malo es que me habría gustado que Otis y Gable sean un equipo estable, ¿no? Estamos otra vez metiéndonos en el tema de que no hay equipo que dure en WWE. Siempre están destinados a pelearse entre ellos o separarse. Pero veremos hasta dónde llevan esto de la historia de Otis y Gable.
Sí, es increíble volver a pensar en las parejas de WWE que están para pelearse y hacer algo más interesante después. Y es todo el tiempo lo mismo. No hay un equipo que sea consistente y que sea como, bueno, sí, vamos a hacer un equipo por años y años, así como fue New Day, que en su momento nos cansó y después fue como, bueno, ya aceptar que New Day ya estaba para toda la vida.
¿Alguien se acuerda de Pero, Tucker?
¿De quién?
De Tucker.
El que va por el 24-7, ese que aparece una vez cada tanto.
Claro.
Estuvo en Royal Rumble, ahí corriendo atrás de R-Truth en el Royal Rumble femenino. qué buen segmento. Pero creo que este es el momento que vi a Otis mejor que nunca, puede ser. O sea, tenía una actitud de luchador, o sea, con estando con Gable, así un poco más de wrestler de toda la vida. Y se ve bien, se ve muy bien. La verdad que luce bien Otis. Lo que sí no entiendo es como, bueno, es como todo tan junto. Es como, sí, me entré a chat, vamos a descalificarlos, y después chat diciendo, sí, vamos a matar a Rey y a Dominic, porque es nuestra única oportunidad en toda la vida de hacer esto y tener el spotlight sobre nosotros, y los campeones ahí, y era como, a ver, Dominic y Rey no son una pareja establecida de toda la vida, nunca lucharon por los títulos, no hicieron nada interesante. De hecho, la semana pasada perdieron contra King Corbin y Ken Sami Zayn. Fue de triste, o sea, solo estuvieron ahí para perder y listo. Y ahora era como, sí, bueno, vamos a ganarle a ellos, que son una pareja establecida para, bueno, entrar en el círculo de los retadores al título en parejas, que lo tiene Ziggler y Ruth, ¿no? Creo que lo tiene Ziggler y Ruth.
Ah, sí.
Que bueno, ellos son heel, así que Otis y Chad deberían ser los face en esta historia, que eventualmente va a llegar. Yo lo noté con un signo de pregunta, fue como, ¿es un turno de Otis y Chad? No llego a entender, queda un poco claro eso. Yo solo espero que no lo hagan el turn y que se olviden, así como se olvidaron de tantos turnos en toda la vida, como hemos visto muchas veces, que se olviden del turn y que Otis y Chad sean una pareja face establecida y que bueno, Otis se empiece a nutrir un poco más del wrestling amateur y de llaveteo y demás, que es lo que más le falta. Y empieza a tener un poco más de personaje, de actitud, y que deje de ser ese tipo tonto que se ríe y que come pollo y como sí, súper asqueroso y que jaja, qué risas, y que empiece a ser un personaje de wrestler puro y duro y que veamos una evolución en él y que por fin pase algo interesante después de Money in the Bank, que fue cuando todo sucumbió para abajo. Así que, bueno, interesante lo que pueden llegar a hacer. No sé qué tan bien puede llegar a salir, pero veo bien a Otis y en una historia con Chad Gable parece buena. Y sí, Tucker Janetti, ¿no? Me imagino en 20 años a la gente revisando así. Oh, sí, Tucker, el tipo que estaba con Otis, ah, sí, Otis, ¿te acordás? Que bueno, fue campeón mundial y demás. ¿Y claro, cómo se llamaba este? El Heavy Machinery, el clásico tag team. Ah, Tucker, sí, Tucker. ¿Te acordás que le pusieron a Tucker después con otro tipo así gordo para decir que bueno, fue compañero de él para hacer claro, los
acá new en 20 Heavy años Machinery? Preguntan, ¿en tu relación tú eres el Otis o el Tucker, no?
Y ahí, bueno, vamos a ver qué va a opinar la gente y va a ser como, ah, sí, y van a hacer los New Heavy Machinery y van a hacer algo ahí con Tucker, con alguien más para suplantar, pero bueno, va a tener poco éxito y después Tucker súper loco en redes sociales, publicando cosas extrañas y demás. Lo compro totalmente, pero vamos a ver si eventualmente llega a pasar algo súper interesante con Otis que nos haga que eso pase. Supongo que no, pero bueno, las esperanzas nunca se pierden.
¿Qué te ha parecido el anuncio de que en Revolution de AEW de aquí a unas 2 semanas tendremos un combate por el título mundial en un Exploding Barbed Wire Deathmatch? Es Kenny Omega contra Jon Moxley.
Yo no soy como tu novia, perdón. No soy fan del deathmatch, del wrestling super extremo y que pasen esas cosas. Sí me pareció buen combate el Eddie Kingston contra Moxley en aquel main event. Que bueno, tuvo ese
Quit. Hubo uno Quit, que era el Lights Out Match de Kenny contra sí, Moxley el año pasado, me parece que fue. O hace 2 años sería.
Sí, sí. Claro, sí, hace 2 años ya, que fue el sin sancionar ese que, ajá, después tuvieron la multa de como de $25,000 o algo así, que fue por hacerse daños a propósito, o sea, por hacer que sangre en ellos a propósito, ¿no? Que en ese, ¿cómo le dicen? Distrito, en ese estado está prohibido. Ajá. claro, en Estados Unidos está prohibido hacerse daño a sí mismo en el wrestling. Por alguna manera, alguna ley del 1800, del 1700 quizás. No soy fan de este tipo de lucha. Espero que esté bueno. O sea, lo tengo que ver, va a ser un evento largo. Ya hablaron con Andrés de esto. Seguramente es un evento de 4 o 5 horas, como ya nos tiene acostumbrado AEW. No sé ni siquiera las luchas que ya tienen anunciadas. Lo voy a buscar en este mismo momento. Para, bueno, más o menos ir tanteando cuánto tenemos que estar sentados. Son 6 luchas. 6 luchas. No sé si habrá alguna lucha más. No sé cómo va AEW. No estoy mirando el producto. Pero bueno, hay... Wow. 1, 2, 3 luchas que sí pintan para ser largas. Bueno, es interesante la cartelera que está planteándose para Revolution. Creo que este miércoles voy a ver AEW y el siguiente también para ponerme al tanto de lo que está pasando. Creo que Andrés dijo que va a ser como, bueno, la excusa fácil para sacar a Moxley de la pantalla de All Elite para que, bueno, se vaya a tener su vida con René, a que, bueno, que está embarazada y a hacer su vida privada. Pero sí que no veo a un, no sé, pasa que a mí no me gusta esta lucha, no soy fanático, no es como, ah, sí, mucha violencia y mucha sangre, seguramente lo vaya a ver yo. Pero bueno, de otro lado van a compensar quizás de alguna otra manera con un combate más wrestling, como a mí me gusta, que es lo mejor que tiene AEW, que tiene tantas facetas de tipos de lucha que al final de todo te llena la cartelera para el que le gusta ver wrestling clásico, el que le gusta ver spotlights, que le gusta ver spot monkeys y gente saltando y volando por todos lados, que le gusta ver wrestling más así, extremo y deathmatch y demás, que le gusta ver combates comunes y poco más. Así que, bueno, interesante, o sea, la cartelera en un conjunto es buena y es linda. A mí personalmente no me gusta, o sea, es una opinión totalmente personal, sé que hay mucha gente que le gusta y que está súper feliz y que al menos, por lo menos, es interesante. Y vamos a ver si da un buen resultado al final de todo. A ver cómo plantean todo esto de explotar y del alambre de púa y que sea un deathmatch en AEW. A ver si lo plantean bien. Nunca vi uno, así que puede ser una buena puerta de entrada para el fan casual, que es lo más importante, porque como pasa en Twitter, es como, ah, sí, vamos a ver un deathmatch en AEW, que quizás no es el más deathmatch de toda la vida, no es el mejor combate que van a ver, que no se ve en GCW y demás, pero es la puerta de entrada para un montón de gente a ver, bueno, mirá, en GCW hacen este tipo de luchas, sería interesante verlas, y quizás seguramente Alejandro Jiménez ponga un hilo de los mejores combates deathmatch y demás, y empiezan a ver ese tipo de estipulaciones en Japón y en Estados Unidos que se hacen más habitualmente. Así que por lo menos interesante a ver cómo termina siendo para los fans casuales, a ver cómo termina esto entrando en el wrestling y cómo llega el wrestling mainstream, que es, no, si no me equivoco, la primera vez que vamos a ver un deathmatch en un combate en una empresa así tan grande como es AEW. Así que, bueno, vamos a ver si eventualmente pasa algo bien. Hype tengo, no es que no me gusta. Lo único que no me gusta es Moxley, pero bueno, eso es otra opinión personal. Pero sé que este tipo de luchas puede darlo bien. Vi ese Lights Out match y no me gustó, perdón, pero no me gustó. A mucha gente le pareció súper interesante y divertida y todo, pero no, a mí no, cuando la vi en su momento no me llamó para nada la atención. Así que, bueno, a ver si este combate, creo que ya sería el tercero entre ellos dos, da mucho y nos deja felices.
Sí, me da curiosidad ver qué tan lejos vayan a llegar y cómo vayan a hacer, porque me imagino que si bien quieren hacer un deathmatch, no irán tan lejos como de pronto en empresas más pequeñas o indies o en Japón o qué sé yo, sino que querrán cuidar un poco también la imagen del producto, como para no irse tanto al extremo. Sí habrá algunos spots, me imagino, porque Moxley va a querer hacer cosas. Y Omega también, que es otro loco, no hay que subestimarlo. Pero hay que ver qué tanto llegan a hacer y qué tanto se plantean, pues, un poco irse al extremo. Me llama la atención por eso, creo que va a ser interesante verlo. No tengo yo tampoco un gusto exagerado por ese tipo de combates. No es algo que yo busque ver, de pronto, cuando busco ver wrestling. Pero si me venden algo que tenga sentido, que sea llamativo, que sea intenso, que cuente una historia, más allá de solamente los spots y las explosiones y demás, seguramente podría ser algo que llegue a disfrutar. Así que veremos. Mi única experiencia con combates esos de explosión son cuando Terry Funk tuvo uno en Japón y no explotó nada, ¿no? Así que eso es lo único que sé. Ya veremos qué pasa con este combate. Y bueno, solamente eso, pensar en qué tan lejos pueden llegar, ¿no? Es lo que estaba pensando ahora. Así que, bueno, ahí está. Seguramente también cuando sucede el combate y la gente, en caso de que sea bueno, la gente diga, ah, mira, qué buen combate, me gustó, ya habrá seguro estos puristas en Twitter, ¿no? Que dirán, ah, sí, la gente, como no conoce al verdadero santo, a cualquiera le reza, ¿no? Que por qué no ven a Onita en Japón, por qué no ven a CCW, ¿no? Déjenos tranquilos, así que vamos a ver qué tal es este combate.
Sí, o sea, lo más interesante es que esta gente purista aproveche la oportunidad para hacer combates interesantes y mostrarlo. Y por ejemplo, acá Nehemías me está ya recomendando algún combate o demás. Así que, bueno, empieza a entrar en la gente que no es de ver esto. Por ejemplo, a mí no me gusta ver, pero voy a tener que verlo porque está en AEW, porque hay que reseñarlo y demás. Y quizás me encanta y digo, wow, qué gran combate, quiero ver más de estos al final de todo. Y me termino siendo un fan del Deathmatch. Y quizás a mucha más gente le pase lo mismo, pero si hay quizás gente en Twitter y en demás diciendo, ah, no, sí, pero ahora les gusta este combate, es porque no vieron tal y tal y tal. Es como, bueno, sí, bueno, calmémonos un poco y en vez de atacar, recomendame, porque es mucho más interesante hacer eso. Y yo pensaba que cuando me empezaste a hablar de mi opinión y demás, pensé que ibas a salir con lo que pasó anoche, la super noticia del sábado a la noche, oh, que fue la ruptura de quien todos amamos en nuestro corazón, o al menos yo, que es Bailey, ¿no?
Claro. Sí, bueno, al final estaban, según sé, ella y Aaron Solo, estuvieron juntos buen tiempo, estaban comprometidos, y de pronto suelta ahí que no, han decidido dejar de estar comprometidos, separarse, así que bueno, algo habrá pasado, pero habrán visto After de pronto, y ya decía yo, ¿no? A lo mejor a Bailey le gustó, Aaron Solo dijo, no, ¿qué te pasa? Y se acabó la relación, así que bueno.
Sí, no sé qué habrá pasado, yo por las dudas mandé un tweet, le puse hola, @ it's me Bailey, nunca se sabe qué puede estar esperando. Pero bueno, si estás viendo esto, Bailey, escribime ahí al Twitter que no pasa nada. Mándame un DM que, bueno, ya arreglamos todo el tema de pasaporte y demás. No hay mucho problema con eso. Así claro. Que, además,
como le dicen, ¿no? Sliding into her DMs. Metiéndose ahí en los DMs. Bueno, ya que estamos hablando. Sí, dale, dale. Bien, bien.
Espero el mensaje de Bailey.
Ya que hablábamos de AEW, podemos mencionar también este caso que no llegamos a comentar la semana pasada y que, bueno, hemos visto un poco más de desarrollo durante los últimos días, más acerca de lo que pasó con Sammy Guevara yendo a Impact Wrestling, que la historia ahora en AEW es que Sammy se separó del Inner Circle, ha dicho que quiere estar un tiempo fuera de AEW, ¿no? De Dynamite, dijo voy a estar un tiempo fuera, lejos de este lugar, y la idea era que iba a ir con a Impact Wrestling, ¿no? Hacer un par de cosas. La historia es que él fue a las grabaciones de Impact de la semana pasada y que le comentaron qué es lo que tenían pensado hacer. A él no le habría gustado cuál era la dirección creativa y decidió irse a su casa, ¿no? Y parece que, bueno, hubo alguna tensión, tal vez, molestia, sobre todo por el lado de Impact. Y tal vez podrían haber, incluso se dijo, no, esto puso incluso en peligro la relación entre ambas empresas. Así que bueno, eso es lo que se sabía al inicio. Luego han salido más detalles, indicando que lo que pasa con Sammy, lo que pasó fue que fue, de pronto vio algo que no tenía mucho sentido para él, porque según los detalles era como que iba a hacer equipo con alguien y de repente iba a luchar por el título de X-Division, ¿no? Y Sammy decía, bueno, si yo me estoy separando del Inner Circle, ¿para qué voy a ir yo a hacer equipo con alguien si yo quiero estar solo, ¿no? Se supone por la historia. Y como que él daba algunas ideas y no lo escuchaban, de pronto le decía, no, es lo que nosotros decimos o no se hace nada, ¿no? Y a Sammy eso no le gustó, así que lo reemplazaron con Black Taurus, que apareció ahí en ese combate, en equipos, y luego ya se cayeron los planes con Sammy, porque si no está en las grabaciones, pues se graba para un mes básicamente, así que no aparece más. Y bueno, eso al parecer luego se dice que no hay hit en realidad, que fue solo una cosa del momento, que sí trajo alguna molestia para Impact, pero que luego se resolvieron las cosas. Y bueno, que no hay problema con Sammy, ¿no? Y bueno, si esto es así, creo que está bien por Sammy defender un poco lo que él cree que es bueno para su personaje. Si le parece que lo que iban a hacer con él pues no estaba del todo correcto, me parece que está bien. También la gente que está cercana a Sammy dice que tenía razón de negarse a hacer lo que le estaban diciendo que haga. Y al final, Impact realmente no tiene ningún tipo de ¿cómo puedo decir? Algún tipo de gancho, no sé, algo que haga que tenga peso de ellos en la relación con AEW, ¿no? Ellos son los que se benefician más de la relación con AEW que AEW de ellos. Así que me imagino que pues esto, al final, es algo que Impact tiene que tragarse y decir, bueno, lo soportamos, es algo que tal vez no fue tan grave al final, y seguimos con la relación con AEW, ¿no? Porque por una cosa tan pequeña no creo que se vaya a resquebrajar esto. Pero bueno, veremos qué pasa con Sammy ahora, que no aparecería en Impact, creo que ya no por el tema de grabaciones, pero ya veremos cuando vuelva a Dynamite.
Sí, no estaba enterado de todo lo que estuvo pasando. No sé cuánto me desconecté de esto, que no me enteré de todo lo que estuvo pasando en esta historia. Interesante. Me hubiera gustado ver a Sammy en Impact y fuera del Inner Circle haciendo pareja, y iba a ser como esa relación cuando te dicen, ah, sí, necesito un tiempo porque, bueno, tengo que pensar las cosas de nosotros. Y a las 2 semanas ya la ves ahí con otra persona y es como, pero me dijiste un tiempo y te vas con otro y es como, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Para eso terminemos y listo. Ahí siguiendo con el arras de corazón. Pero bueno, cambió el juego Sammy por suerte. O sea, no me hubiera gustado verlo ahí haciendo otra vez tag con otra persona. O sea, tampoco pienso que debería ser un luchador que debería estar retando al título mundial de Impact. Pero después viendo, bueno, los retadores que va teniendo, así como Tommy Dreamer, tranquilamente Sammy Guevara puede retar hasta, qué sé yo, Scorpio Sky o el ¿cómo se llama el tipo este que está con Cody, con Dustin?
Lee Johnson.
No, el otro.
Cutie Marshall.
Cutie Marshall, hasta Cutie Marshall puede retar el título de Impact, que tiene cero fuerzas. Así que, bueno, no me hubiera parecido mal de ninguna manera, pero bueno, en Impact parece que son un poco más puristas con la gente que viene de afuera y qué sé yo, así que espero que todo esto haya terminado bien. O sea, según me decís vos, todo sigue tal cual estaba antes de que pase esto, así que bueno, me pone feliz porque es una relación mutua, y espero que Impact empiece, quizás es como ese llamado a atención a que Impact está buqueando algunas cosas mal, para que digan, bueno, sí, mira, o sea, admitir la culpa de decir, sí, tiene sentido que Sammy no quiera luchar en parejas porque sale recién de un equipo y demás. Hay que ver lo que propuso Sammy, no lo sabremos, pero quizás eran cosas que a Impact no le beneficiaba mucho y no tenían en sus planes. Y está bueno que digan, bueno, no, o sea, no vamos a contar con él por el momento, y cuando eventualmente vuelva a tener un mejor buqueo y un algo más, un álbum en un ángulo más interesante para él, lo vuelvan a llamar y que hagan algo bien, según Sammy lo merece en ese momento. Así que, bueno, espero que la situación esta de entre Impact y AEW no haya sido nada más que esto. Así que vamos a ver cómo sigue esto y qué va a pasar con Sammy Guevara a partir de ahora, que bueno, que está fuera del Inner Circle y que se va a tomar un tiempo y demás, a ver qué hace por sí solo y cómo aparece en AEW a su manera. Así que, bueno, vamos a ver cómo pasa este momento de Sammy a futuro.
Ha habido rumores en estos días también de que podríamos ver el regreso de Andrade a NXT, lo cual no lo veo para nada descabellado. Creo que Andrade, saben que es un gran talento, saben que en el roster principal pues no tiene mucho que hacer, la verdad, sobre todo ahora que no está Zelina Vega. Y creo que en NXT, Triple H querría tenerlo seguramente para darle algo que hacer ahí. Y ha sido ex campeón, así como ahora ha vuelto Finn Balor, está haciendo un gran trabajo, el mejor trabajo de su carrera en WWE, me parece. Andrade podría volver, podría hacer algo por ahí tal vez. Me gustaría, no sé qué tanto tenga también de potencial él como personaje también, habiendo perdido a Zelina, igual en NXT. Pero sería obviamente mejor tenerlo en NXT que en el roster principal, viendo que arriba en Raw, en SmackDown, no ha hecho nada, ¿no?
Sí, es interesante, además por bueno la carrera que tuvo en NXT Andrade, que fue muy buena. Y además está el legado del fantasma y podrían hacer algo interesante con Andrade, manejándolo o haciendo algo por ahí, que son mexicanos que están haciendo de mexicanos y Andrade con sus problemas de habla inglesa y siendo tan del habla español puede llegar a ser algo interesante con ellos. Así que, bueno, bien si llega a NXT y si sigue en el roster principal, que al menos aparezca. Es una lástima que ahora no esté con Zelina, que era el punto que le faltaba a Andrade para llegar al éxito que estaba teniendo y bueno, que logró todo. Pero bueno, lamentablemente la despidieron a la pobre chica y vamos a ver si puede valerse por sí mismo después de cuánto fue, de 3, 4 años que estaba solo, que hizo esa épica promo en NXT siendo el ídolo y demás, y que hace poco la escuché de nuevo en la Ras de Lona, que es uno de los cortes con más visualizaciones que hay en YouTube.
Claro, y con la promo más votos negativos.
La promo de Andrade es la promo de Andrade en la Ras de Lona. Que a ver cuánto tiene. 4.219 views. Es una genial promo. A ver si hace otra así, sería genial, ¿no? Si vuelve en este solo para hacer eso, nosotros ya compramos y estamos por demás.
Y bueno, tiene el combate ahora Santos Escobar con Karrion Kross el miércoles. Han puesto que es sin descalificación. Así que quién sabe, a lo mejor Andrade puede salir ahí, no sé. Al menos algo más de hype para lo que pueda pasar en ese combate. Y también para ir terminando, ya que estamos cerca del fin del programa, solo mencionar que hay planes ahora de tener un NXT Evolve, que básicamente es como el NXT de NXT, ¿no? Ahora sí, un NXT que es de verdad una marca para desarrollar gente. Porque NXT, pues sabemos que ahora está para competir con AEW, está en USA Network. Por ahora, no sabemos qué vaya a pasar. Pero es una marca que está ahí para hacer un show grande, o relativamente grande, ¿no? En lugar de ser un show para ir construyendo talentos que están todavía en desarrollo y demás. Así que este NXT Evolve, por lo que se sabe, es un proyecto que es más un producto que se dice que va a ser muy diferente a lo que hay en el resto de programación de WWE. Va a ser más indie. Gabe Sapolsky va a estar a cargo. Va a haber luchadores que pues no tienen ese renombre, pero que están ahí para ir mejorando y qué sé yo. Así que suena interesante, ¿no? Al menos por esto de que dicen que va a ser diferente, tal vez el ambiente va a ser distinto. Y a ver si esto llega a ser realmente lo que se necesita en WWE, de generar, como ya decía antes, talento nuevo, de talento fresco, luchadores jóvenes que se puedan ir haciendo un nombre y ya veremos si luego puede tener un impacto en el resto de programas, ¿no? Pero como concepto está interesante. No va a ser una indie, porque no. Y la gente va a decir, ah, sí, la gente ve indie acá en Evolve, ¿no? En WWE Network, en lugar de verla en las indies de verdad. Pero veremos qué pasa. Al menos como concepto suena bien.
Sí, suena interesante. Y otra vez, este tema gracioso o triste de NXT Evolve. O sea, después de haber matado Evolve, ahora usar el término para ellos, a su favor. Es súper gracioso que NXT tenga su NXT. Y no sé quién me ha visto en Twitter decir, ah, no, sí, ya no quiero ir a NXT, quiero quedarme en NXT Evolve de acá a 5 o 6 años. El buqueo que sea como, ah, oh, no, sí, NXT Evolve es super superior a NXT roster principal y no quiero llegar a ese lugar porque buquean mal y demás. Y en NXT Evolve es todo color de rosas como era NXT hasta, qué sé yo, 2017, 2018, que era cuando estaba más en auge y tenía los grandes shows y tenía las mejores luchas que se veían en WWE. Y bueno, a partir de que empezó a competir con AEW, decayó totalmente. Y bueno, ya lo vemos que los takeovers son buenos y normales y están bien, estuvo bueno, pero tampoco son lo mejor de la historia como terminábamos a veces los shows y era como, no, qué gran show, 5 luchas de un gran nivel y estábamos súper felices. Ya lo vimos en los Arras de Lona Awards, que son los que más importan en el wrestling, que no tuvo ni un voto, un takeover el año pasado y no sé cómo va a seguir. Pero bueno, es interesante para ver el nuevo talento que al fin aprovechen los 300, 400 contratos con gente que tienen, a ver esos tipos que están entrenando y bueno, no tienen la chance de aparecer en NXT porque es como, no voy a poner a alguien nuevo porque sé que puede ser malo para la marca y la contraprogramación con AEW y quizás en AEW tienen un combate súper importante y no van a poner un tipo nuevo que van a construirlo desde a poco y meterlo ahí quizás es como bueno, sí, lo piensan mucho más como era en su momento también en el main roster. Así que bueno, va a ser interesante para ver la gente esta que está contratada hace cientos y miles de años en WWE, que nunca tuvieron un combate, a ver si aparece mi amigo Dava Keido, que si aparece él, yo lo voy a ver, obviamente. Ya había luchado en Evolve real, ahora vamos a ver si se aparece en este Evolve trucho, pero bueno, quizás sea más interesante que el propio NXT, eso es lo más gracioso. Y a ver si Florida Vice dice, no vamos a ver más NXT, vamos a ver ahora NXT Evolve y Dynamite nada más, que sería quizás mucho más interesante que el NXT común o el que conocemos hace años. Entonces ya me pierdo con tantas marcas y con entre NXT UK y todo. Lo único que rescato es que por el momento Triple H dijo que no va a haber un NXT Latinoamérica, que es lo más triste. Pero bueno, podemos llenar de ahí NXT igual. Así que Triple H, pegame llamado si me estás escuchando también. Estoy entre, bueno, Triple H o Bailey, no sé con cuál ir. Pero bueno, ya vamos a ver.
Bueno, vamos cerrando por ahora el programa. Hemos hablado sobre varias cosas y tenemos la previa para Elimination Chamber, que será esta noche. Estaremos en unas horas viendo el show y luego hablando acerca de lo que haya pasado en el pay-per-view, que esperemos que no sea tan largo para no estar tan tarde acá. Pero estaremos aquí con Martín, con Andrés, viendo qué pasa en el show. Y ya de aquí a la próxima semana también en el directo, así que estén al tanto de lo que vemos en Arras de Lona. Tenemos mañana también, ya se publica WrestleMania 12, que ya grabamos con Walter, está muy bueno el programa, así que ya sale dentro de poco para la gente en Patreon. Y bueno, Martín, estaremos viéndonos en unas horas otra vez.
Sí, muy feliz del anuncio este, no me acordaba que era mañana, que salía WrestleMania 12, estoy muy feliz de ver la reseña del mejor main event de la historia de WrestleMania y no tengo dudas de eso, no nadie me va a cuestionar porque es el mejor main event de toda la historia y ninguno lo va a superar. Vamos a ver qué pasa hoy. Yo ya me había olvidado que teníamos pay-per-view. Cuando dijiste, oh, nos vamos a ver esta noche, dije, ah, cierto. Después de una hora de hablar de Elimination Chamber, ya me había olvidado que teníamos el pay-per-view. Así que bueno, ahí está a la altura de lo que es este evento esta noche. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo sigue todo. Y bueno, con hype de estar en Arras de Lona más que de ver el programa, el pay-per-view. Así que bueno, nos vemos esta noche y el domingo que viene en el directo, obviamente.
Con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.